Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Inview. Invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en BancoGalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursatil.com.
Ya comienza Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores. ¿Cómo andan? Aquí estamos una vez más iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana, volviendo después de una semana de vacaciones en la que ni Andy ni yo pudimos estar. Acá estábamos, señores, volviendo, así que bueno, muy contentos. Una semana muy, pero muy intensa en los mercados que van, que vienen. La verdad, bueno, hoy fue un día negativo. Ayer empezó siendo muy negativo, terminó siendo muy positivo y hoy borró la mitad de lo que subió en el día de ayer. 3% abajo en Nasdaq, 2%, 2.25% abajo el S&P, 1.20 negativo el Dow, así que bueno, terminan la semana con una caída del 3% el Nasdaq, 1.4% el S&P y el Dow apenas 1.3% positivo en el año, siguen 34% abajo el Nasdaq, 25% el S&P, 18% negativo el Dow, así que jornadas muy pero muy comprometidas para lo que es el mercado, mucha volatilidad, mucha información. Vamos a estar hablando un poquito de eso. Los bonos argentinos otra vez para abajo, esta semana terminaron bueno, más bien flat, pero bueno, en el día de hoy con caídas de hasta 2.2% como en el caso del Global 2030, en el acumulado en la semana, bueno, apenas positivo 1%, pero en el último mes 19% en rojo, 22% debajo desde los máximos recientes. El riesgo país 2.820 puntos, señores, no para de subir, vuelve a zona de máximo que estuvo ahí arañando los 3.000 puntos, estamos ahí nomás. Otra vez la curva argentina con rendimientos por encima del 47%, obviamente golpeado un poco por el contexto internacional, pero también por factores locales. También vamos a estar hablando un poquito de eso. Y bueno, señores, on fire la inflación en Estados Unidos, on fire, no para. Tuvimos el dato mensual que salió 0,4% cuando el mercado en realidad esperaba 0,2%, crece respecto del 0,1% el mes pasado, se disparó lo mismo que la core, 0,6% contra 0,4% esperado, y la core anual 6,6% contra el 6,5% esperado y 6,3% previo. La general interanual 8,2%, el mes pasado había sido 8,3%, el mercado esperaba una baja de 8,1%, terminó siendo 8,2%, con lo cual no está cayendo en la línea, en la velocidad en que el mercado le gustaría que esté ocurriendo, y eso, bueno, obviamente genera un escenario bastante negativo. Y lo que estuvo ocurriendo últimamente fue, sobre todo la semana pasada también, un repricing de expectativas respecto de la política monetaria, porque también este dato, también combinado con el dato de desempleo de la semana pasada, que terminó 3.5 cuando el mercado esperaba que suba y terminó cayendo, estamos en pleno empleo, hablando de una economía muy, pero muy caliente, muy tight el mercado laboral, la inflación que no cede. Eso genera un repricing en las expectativas de lo que es la política monetaria, dispara las tasas de interés de los bonos del Tesoro americano. La tenier terminó por encima del 4% esta semana, lo mismo que los tramos más cortos, con lo cual estamos viendo una volatilidad en el mercado de deuda muy importante, y eso termina arrastrando al mercado de acciones a la baja, que se contagia obviamente. Lo mismo estamos viendo, una fuerte suba en el dólar, una caída en el euro, en la libra, en el yen. Así que bueno, todo un repricing de expectativas en un contexto en donde se ve que la Fed va a subir la tasa 75 puntos básicos en la reunión del 2 de noviembre, probablemente la vuelva a subir en 75 puntos básicos en diciembre, y el mercado ya está viendo quizás una Fed que te va a llevar la tasa en torno al 5% para febrero y marzo el año que viene. No, es muy, muy importante la suba de tasas que estamos viendo, 95% de una probabilidad de 75 puntos básicos ahora. Y es importante que tras el dato de inflación se eliminó la probabilidad de ver un hike de 50 y tomó protagonismo la probabilidad de ver una suba de tasas de 100 puntos básicos. Así que el mercado está repriceando una Fed más hawkish y por más tiempo. Eso hace que claramente el mercado tema sobre un escenario de recesión, porque claramente la suba de tasas de la Fed, lo que busca la Fed, lo que busca el mercado son datos económicos negativos, y que eso termine generando una demanda agregada menor que en última instancia termine afectando a la inflación y para poder bajarla. El problema es que no estamos viendo ningún landing todavía. Se teme sobre un hard landing en un contexto en donde la Fed te sube la tasa, pero con un empleo que un desempleo que está cayendo, con confianza del consumidor bastante alta, con consumo que todavía no se resiente, con el PBI que apenas, digamos, se mantiene sin signos de una fuerte contracción como lo que le gustaría esperar al mercado para ver a un relajamiento en inflación, todo eso no está pasando. Y entonces, bueno, se impacienta el mercado. Con una Fed subiéndote la tasa, crecen las probabilidades de un hard landing, en donde la Fed no va a poder controlar o evitar que la economía genere una recesión. Habrá que ver qué clase de recesión nos enfrentamos, si es una recesión soft, si es una recesión más dura, ¿no? Pero bueno, creo que a partir de ahora el mercado quizás estará priceando más fuertemente la probabilidad de que efectivamente ingresemos en una recesión, y una probablemente mucho más dura respecto a lo que se esperaba previamente. Entonces creo que por ahí va un poco la cosa a partir de ahora. Ya quizás el dato de inflación dejará de ser importante, porque me parece que el mercado pricea que ya la inflación está alcanzando un pico, y que entonces será importante ver cuándo encontremos un sendero recesivo. El tema es que podemos estar en un contexto en donde la inflación se mantiene alta, la recesión se puede dejar no llegar lo suficientemente rápido, y eso genera impaciencia dentro de lo que es el mercado. Por otro lado, la otra probabilidad también está en donde tengamos un escenario recesivo y que la inflación no ceda. Típicamente un estado estanflacionario, como el que vive Argentina hace años, ¿no? Pero bueno, digamos, de alguna manera, mucha volatilidad en el mercado, todo fluye en función de lo que pasa con la Fed. Y la aceleración inflacionaria genera claramente un desplazamiento muy fuerte en lo que son las curvas del Tesoro americano, en las tasas, y deja otra vez muy atrás a la curva, o sea, queda la Fed muy detrás de la curva. 4,2% de la tasa a dos años y la tasa de la Fed está en 3.25%. La inflación también disparándose y se nota que la Fed está detrás de la curva y eso obviamente genera impaciencia también en lo que son los miembros del FOMC. Y así como se disparan las tasas, también se disparan las tasas de los bonos, perdón, de las tasas hipotecarias a 30 años. 6,9%, 6,92% la tasa hipotecaria a 30 años es la más alta en 20 años. A principios de 2021 la teníamos en 2,65, ya estamos en 6,92. Eso va a traer problemas en el mercado inmobiliario tarde o temprano, va a traer algún tipo de inquietud en los precios de los inmuebles y eso puede ser a un punto positivo porque va a terminar afectando el efecto riqueza, la sensación de que el americano es rico y que entonces puede consumir todo lo que quiere, puede verse puesto en prueba si es que los precios de la vivienda y entonces el patrimonio de los americanos empieza a retraerse, combinado con la caída de las acciones y de los bonos que se están dando obviamente en este último contexto. Pero bueno, la verdad que si sube la tasa hipotecaria, idealmente debería haber menos demanda de hipotecas porque está más caro y entonces la gente debería comprar menos viviendas. A igual cantidad de viviendas, el mercado te va a terminar ajustando por precio y entonces debería caer un poco lo que es en el precio de las viviendas y en segunda instancia afectándose el efecto riqueza porque, bueno, afectará el patrimonio de los americanos en algún momento. Y hoy, señores, tuvimos un mal día también porque se inició la temporada de balances con los bancos como protagonistas, se dio una caída en las ganancias de los grandes bancos, hay un empeoramiento en las expectativas de la inflación, se sumó también los temores de un ciclo de recesión por el aumento de tasas de la Reserva Federal, pero uno observa que JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo informaron una caída en los ingresos netos. Esto se dio justamente a que se perjudicaron la actividad de la banca de inversión y así también reservaron fondos para cubrir impagos de préstamos, justamente con el rally en las tasas hipotecarias. Los bancos comienzan a anticipar ese escenario. Sin embargo, el único que pudo superar un poco la prueba en el día de hoy fue JP Morgan, que superó las ganancias, con lo cual, bueno, tuvo un día positivo, pero bueno, Morgan Stanley 5% abajo en el día de hoy, muy golpeado el sector financiero, así que bueno, hay menos expectativas de ganancias hacia adelante. Los analistas esperan que la ganancia del tercer trimestre para el S&P 500 haya aumentado solo 3,6 respecto al año anterior, es mucho menos del 11,1 que se esperaba en julio, así que bueno, se está ajustando un poco las expectativas. Hay muchos ya bastante bear, ¿no? El FMI está bastante negativo, JP Morgan también, Jamie Dimon dijo que espera un 20% que haya más para las acciones, así que un contexto muy pero muy volátil a nivel internacional. Veremos cómo puede seguir, pero será muy interesante ver qué pasa con las ganancias corporativas en la próxima semana y cómo eso eventualmente perdón, puede anticipar o dar el inicio hacia un escenario eventualmente recesivo. Si las ganancias corporativas están empezando a mostrar pérdidas por parte de las empresas y si efectivamente están siendo impactadas o no por la suba de tasas de la Fed. Por ahora, el dato de inflación y los datos de empleo muestran que fue insuficiente los movimientos de la tasa de la Fed para poder frenar un poco lo que es la inflación. Así que bueno, señores, y eso con respecto al nivel internacional. A nivel local, el drama de todos los días nuestro, señores, la inflación. 6,2% salió en septiembre, se consolida la inflación por encima del 6%, el interanual terminó en 83%, siendo la más alta desde 1991, en lo que va del 2022, 66,1%, el REM espera más del 100%, ¿no? Espectacular, señores, bravo, bravo. A ver, que me critique quien me critica, pero son una máquina de generar pobres. Una máquina perfecta de generar pobres. Si uno ve lo que suben los alimentos, lo que sube la indumentaria, es un drama, es un drama. Esto afecta a los más pobres, son una máquina de multiplicarlos, que no los multiplican solo por la inflación, sino después por todos los subsidios que les dan y que los evitan ingresar al mercado laboral. La verdad es que y lo que más me preocupa hacia adelante no es solo este dato de inflación, sino el arrastre estadístico que deja la inflación que viene llevando, combinado con la enorme emisión monetaria que hizo el Banco Central en todo este año, por todos los motivos, y que obviamente te deja un contexto de muchos pesos en la calle. Así que el dato malo del 6% del piso del 6% de la inflación se complementa con, por ejemplo, en el corto plazo, con la emisión del casi 30% de la base monetaria de agosto por la compra de dólar soja. Y encima, para todo lo que se emitió, se esterilizó emitiendo LELIQs, que hoy son 8.6 billones de pesos, que te devengan al 75%, en 5,5 meses tenés una nueva base monetaria. O sea que son más pesos en el futuro, y eso obviamente te deja un piso inflacionario también. Y ahí estoy, y ahí me preocupa también viendo quién está defendiendo el peso, ¿no? Porque vos decís que Desidia monetaria, que mal manejo monetario por todo esto, es el Superman del mercado el Banco Central. Se pone el pecho enfrente al mercado para comprar bonos en pesos y defender la curva, como lo viene volviendo a hacer ahora, como comprando dólares, dando vuelta una elección, digamos, no, es insostenible esto. Y la inflación acelera, ¿por qué? Porque hay cada vez más pesos. Y después me preocupa ver a Rubinstein defender una inflación del 60%. Yo lo vengo diciendo. Yo estoy seguro que Rubinstein, si fuese parte del REM, hoy estaría proyectando una inflación del 120, no una inflación del 60. ¿Qué ha hecho el gobierno para garantizar una inflación del 60? Absolutamente nada. De hecho, todo lo contrario, porque todo lo que emitió más todo lo que esterilizó te deja un escenario inflacionario altísimo. Y lo acabo de escuchar a Alberto Fernández diciendo que la inflación está bajando gradualmente. ¿En qué país vive? Contámela, ¿en dónde está bajando gradualmente? Porque se fue un pico de 7.4, cayó a 7 y ahora está en 6.2. Es impresionante este nivel de inflación. Y toda esta inflación es producto de la falta de un plan económico que ni Guzmán tuvo, ni Batakis tuvo, ni Massa tiene. No, mismo Alberto Fernández dijo que él, por ejemplo, cuando hablaba de reestructurar la deuda, decía que estaba jugando al póker con Wall Street y que no había que contarlo porque estaba mostrando las cartas. Te cagaron a puntos. Perdiste por goleada en el póker. Y después habló en el Financial Times diciendo que no creía en los planes económicos. Al Financial Times. Entonces, todos estos valores de inflación no son casualidades, tienen todo el sentido. Tiene todo el sentido tener una inflación de 60, del 83% interanual, del 66% en lo que va del año, la más alta de 1991. Es un drama, es un drama. Y me preocupa mucho lo que tiene que ver con lo que con el futuro de todo el stock de pasivos remunerados, ¿no? Que toda la política se basa en poder, digamos, en estropear la hoja de balance del central como si fuese gratis, porque claro, ya está fundido con 85 mil millones de dólares de patrimonio neto negativo. ¿Qué le puede hacer si tiene 90 mil millones de dólares negativo? Es lo mismo, sigue estando fundido. Bueno, no, total, emitamos y bueno, no pasa nada. La inflación es socia del gobierno porque o el gobierno es socio de la inflación porque licúa la deuda, cobra más por el impuesto inflacionario, recauda más. Así que bueno, creo que ahí hay un juego perverso. Mientras tanto, se terminó el dólar soja y el central sigue perdiendo reservas a un ritmo de 60-65 millones de dólares por día. Un difícil pronóstico también si se lo contempla con el escenario de sequía, que ya se perdió 10% de la siembra para la zona núcleo, y distintas estimaciones indican de entre el 35 y 50% está en riesgo, ¿no? Cuidado con lo que tiene que ver con la liquidación del trigo. Ya la bolsa de cereales estimó un recorte en la producción de trigo, 5.7% a 16.5 millones de toneladas para la campaña 2001-2022. Esto representaría, digamos, a los precios actuales, una caída de 1.800 millones a 2.000 millones para la cosecha valorizada de trigo respecto de la cosecha previa. Así que estamos en un contexto de pocas reservas y los bonos lo vienen sintiendo, ¿no? Se terminó el dólar soja y no paró de vender el central. Se le gató debajo de la manga, el A debajo de la manga se le agotó, y el Banco Central tiene que seguir comprando reservas porque tiene que pagar vencimiento de deuda en enero, 1.000 millones de dólares, que si bien parece poco, es un montón, porque solo hay 4.400 millones de dólares de reservas netas, ¿sí? Con lo cual es bastante poco, o 6.000 y pico, ¿sí? 6.000 y pico millones de reservas netas es bastante poco respecto de lo que es la macro argentina, de todo lo que liquidó el agro, no solo este año, sino en los últimos años, más de 100.000 millones de dólares desde que asumió Alberto Fernández liquidó el agro. Y Alberto Fernández, el Banco Central de Alberto Fernández, tiene entre 4.000 y 6.000 millones de dólares de reservas netas. Ya no me acuerdo bien el valor puntual, pero un valor ínfimo respecto de lo que se liquidó. ¿Por qué? Y porque tenés una brecha cambiaria que te deja el tipo de cambio en 150 y tenés una demanda infinita de importaciones, ¿no? Entonces, y el gobierno mientras tanto se rehúse a devaluar cuando el mercado en realidad pricea una devaluación. Pero claro, ¿viste? Entonces tuviste un desfasaje permanente en lo que es el cepo y en lo que es la brecha cambiaria, que te quitó incentivo para devaluar. El único momento que hubo incentivo fue durante el dólar soja. Pero bueno, mientras tanto el central no paró de desaprovechar oportunidades en un contexto en donde el campo fue enorme socio del gobierno. El gobierno tuvo el P y el Q a favor porque los precios internacionales de los commodities fueron excepcionales, el clima fue excepcional, la liquidación fue histórica y sin embargo el central está quebrado, sin reserva y viendo a ver si pagamos o no $1,000 millones. Que para la economía argentina no es nada, pero ¿qué pasa? El Banco Argentina tiene el mercado de deuda cerrado, ya acudiste al prestamista última instancia, no tenés guita para pagar y va a tener que sacrificar reservas en un contexto inflacionario alto y en un contexto en donde, bueno, falta mucha la confianza. Eso te impacta en los bonos, que los bonos están otra vez cerca de su mínimo, debajo de 20% de paridad, un desastre monumental. Los bonos argentinos, un desastre, rendimos más que países que están en guerra civil, en guerra con superpotencias, somos el paria del mercado. Nadie quiere los bonos argentinos y encima los bonos emergentes a nivel global rinden más y Argentina tiene más competencia, con lo cual, ¿para qué te vas a comprar un país destrozado como Argentina? Comprate otro país menos destrozado con un retorno del 12, 15, 16%. Te resulta más conveniente. Entonces, nadie quiere los bonos argentinos, prefieren otros. Entonces, bueno, en un contexto muy complicado, obviamente viene más cepo, lo único que le queda al central es administrar lo que recaudó, y claramente más y más cepo, obviamente surge ahora el dólar Qatar, el dólar Colpre y el dólar, el monotecha, hay 40 tipos de cambios distintos, es imposible así, es imposible. Entonces, bueno, se genera un escenario de mucha presión para los activos financieros y de alguna manera también deja el dólar Qatar de 315 un sendero, un horizonte para los demás tipos de cambio. Que encima, con el arrastre que dejó la emisión monetaria del dólar soja, te genera un escenario de muchos pesos en la calle y que claramente te va a generar algún tipo de presión adicional. Durante el dólar soja se emitió más de 1.1 billón de pesos, nada más ni nada menos, que encima se esterilizó y paga una tasa del 75% porque el central aumentó su pasivo y encima aumentó la tasa de interés. O sea, un combo perfecto para prometer más pesos en el futuro. Entonces, le pregunto públicamente a Rubinstein, ¿cómo haces para ir a una inflación del 60% después de toda la emisión monetaria, después de haber subido la tasa de interés, sin un ancla fiscal contundente, porque no lo fue, hasta ahora no lo es? Yo estoy seguro que si él se sentase acá, siendo director de GRA Consultora, me diría que vamos a una inflación del 100-110% el año que viene, no del 60%. Así que eso me preocupa a mí porque es quien manda dentro del Ministerio de Economía, contemplando que él es el que sabe, Massa es un abogado y él está ahí para, bueno, justamente dar ese sendero. Así que bueno, el mercado espera más señales fiscales, prometen que lo van a hacer durante el Mundial mientras estemos todos viendo los goles de Messi. Así que bueno, señores, este fue un breve introducción de los mercados financieros, esta semana muy intensa en los mercados, volviendo acá. Así que bueno, vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Josovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, señores, seguimos aquí en Aftermarket. ¿Saben qué? Nos pueden seguir en Twitter, @Julián Josovich, @BcortaWAndrés. Le mando un abrazo a Andy, que está dando clase en la Ditela. Así que bueno, acá estamos con los invitados. Juan Martín Jansón, el head trader de Cono Sur. Juan, querido, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Está muteado. ¿Estás muteado? ¿O está por ahí? Ahí está.
¿Todo bien?
¿Cómo va todo?
Acá estamos.
Bien. Y estamos bien, también. Estamos ahí con Agustín Vega Olmos, él es estratega de Cono Sur Inversiones también. Hola, Agustín, ¿cómo va todo?
Bueno, ¿qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Muy bien, che, muy bien. Bueno, quiero escucharlos a ustedes dos del lado de la mesa que están viendo. Después del dato de inflación, 6.2, se quedan con el lado de lo que dijo Alberto Fernández, que viene cayendo levemente, o bueno, con la preocupación que eventualmente puede generar que estemos con un piso del 6 ya bastante consolidado. Arranco con vos, Agustín, y después quiero escuchar a Martín también.
No, claramente, digamos, la situación no es nada amigable, ¿no? O sea, más cuando vemos que creo que el mercado se estaba esperando un dato de inflación un poco más alto. Si no me equivoco, el REN estaba mucho más cerca del 7, más o menos en 6.7, 6.8, si no me equivoco. Y nos encontramos con una inflación marcando 6.2, donde vemos un montón de precios que están, digamos, dentro de lo que sería regulado, ¿no? qué va a pasar cuando le sueltes un poco la correa a toda esa parte y, digamos, y el arrastre que te va a llevar, sumado a todos los ajustes que hacen falta. O sea, vos lo decías muy bien con lo de Rubinstein defendiendo una inflación del 60 y pico%, cuando todos sabemos y todo el mercado está esperando básicamente una inflación de 3 dígitos, ¿no?
Sí, totalmente. Y así reaccionó la curva también, ¿no? Viene reaccionando últimamente. ¿Por qué está cayendo los bonos contra CER?
No, yo creo que justo el otro día lo hablamos con Juan Martín. Yo principalmente, o sea, no veo que hoy haya algo muy marcado como lo que pudo haber pasado en junio, que bueno, eso fue por ahí más, si querés, ser una especie de cisne negro dentro de lo que fue la curva de pesos. Sí veo más un gran miedo a que haya un ajuste de la tasa muy fuerte y que eso te pueda llegar a, digamos, a un arrastre, a una corrección de la curva de CER arbitrándose. Yo creo que por ahí puede venir más por ese lado a cualquier otro tema. El tema de la sustentabilidad de la deuda, yo creo que de corto plazo no debería haber grandes inconvenientes por el momento, con lo cual no veo ningún efecto de ese estilo hoy en la deuda.
Martín, querido, te quiero escuchar qué opinás del 6-2 y también, digamos, qué expectativa tenés, ¿no? Vos estando ahí en la mesa, desde el lado de las estrategias, ¿no? Porque, digamos, también te deja meses para adelante complicados en materia inflacionaria.
Sí, siguiendo en línea con y coincidiendo con claramente tenés por delante meses muy desafiantes, sobre todo lo que respecta a la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Yo pienso que el tema macro que te va a seguir arrastrando la indexación, acá lo que poner mucho ojo es en cómo se están, en definitiva, seteando las expectativas. A mí un poco lo que me llama la atención y algo que no terminamos de aprender, y hago una suerte de mirada global, es, fíjate que no el anclamiento no es real. O sea,
tengo ahí un problema grande como es el gobierno. Tengo un problema de conexión, no te escuchamos bien desde acá. Fíjate si te desconectás y te volvés a sumar a ver si anda mejor, porque me parece que hay un problema ahí, como se escucha muy entrecortado. Mientras tanto, bueno, también una de las cosas que vamos a charlar de Agustín es que uno observa lo que es la curva en pesos CER y sigue habiendo una enorme desconfianza sobre sobre el riesgo de reperfilamiento. La misma curva te lo está mostrando, ¿no? Con el salto en tasas reales que te está mostrando. Ahora están más cerca, pero también 2024 en adelante se desplazó al 12-15%, ¿no? Sí. Tenés tasas reales en el corto plazo positivas cuando eran negativas, pero también la parte más larga subió. ¿Cómo estás viendo eso también? ¿Hay el run sobre temores de reperfilamiento, ¿no? también por ahí?
Sí, a ver, siempre estuvo ese miedo. Creo que mismo en abril, cuando el gobierno empezó a testear un poco más la parte media de la curva y no empezó a tener mucho éxito, digamos, en las licitaciones, mismo te lo terminó marcando como terminación del financiamiento ese mes. Sí. Y también algunos dichos que estuvieron surgiendo desde la oposición, que sin algo que no me parece extraño estar viendo es que hoy la oposición está mucho más callada. No sé si te percataste de eso. O sea, hace
le conviene.
El año estaban mucho más fuertes, el año pasado más aún todavía, tirándole un comentario del estilo, che, cuidado con la deuda, y hoy que de a poco se va acercando, digamos, la posibilidad de que el año que viene haya un cambio de gobierno, empiezan a estar un poco más callados, más que nada pensando, imagino yo, en el financiamiento de la transición. Creo que ahí va a ser el gran problema el año que viene. Sí, desde ya tenés todo el tema de tasas, el salto que vos estás viendo el año que viene, que tenés, no sé, que son 7, 8 puntos de tasa real de diferencia entre lo que es fines de 2023 y 2024. Esto es algo que varias veces saco a relucir, es qué va a pasar en el momento que haya que financiar la transición, mismo para este gobierno o para el gobierno que sea que esté en el momento, en el sentido de, ¿a quién vas a obligar a financiarte? O de vuelta sale la maquinita a financiar todo y vemos qué pasa con la inflación después, ¿no?
Sí, yo creo que ahí, me parece, mi sensación es que como están todos encepados, como están todos atrapados, van a ir roleando, van a ir saltando de a poquito. No se pueden ir. El cepo es tan duro, es tan hard, está tan bien armado para que no te vayas, que el tipo que está ahí, las compañías de seguro, los quit imposibilitados de comprar dólar, y bueno, no, además con el dólar tan alto y con la cantidad de peso, vos tenés, no sé, miles y miles de pesos, no podés llevártelo todo a una cueva. O sea, como no, y tampoco, no. Tampoco trabajan así esos quit. Entonces, me parece que van a ir saltando de a poquito y van a ir roleando a los primeros meses, y bueno, después veremos.
Pero, y una pregunta, cuando llegue el momento donde al menos muchos, digamos, de estos quits que vos estás diciendo, digamos, que están atrapados, digan, bueno, ¿qué va a hacer el próximo gobierno? ¿Le va a empezar a exigir, digamos, algún tipo de definición al próximo gobierno? Que si yo fuese parte de la oposición, no le daría nada, porque básicamente me estoy sepultando a mí mismo.
Claro.
Básicamente, si yo soy uno de esos quits, prefiero salir y perder contra cualquier variable que
money market. Money market. Claro.
Exacto. Y si vos ves la dinámica de estos últimos meses, los money markets están en momentos récord, con lo cual yo creo que va a llegar un momento que van a tener que obligar a alguien a financiar, digamos, la transición. Alguna vez en alguna charla con economistas hemos llegado a plantear qué va a pasar con los bancos, que son, si querés, los que más mejores aliados han sido, digamos, en materia de financiamiento, digamos, porque les daban la posibilidad de encajar títulos o cosas del estilo, si no terminan volviendo a usarlos para poder, digamos, financiar la transición.
Sí.
El año que viene, cuando te empiezan a vencer los duales, cuando te empiezan a vencer toda la deuda SER, toda la bola enorme que tenés hasta el cambio de gobierno.
A ver, Tincho, probemos el audio a ver cómo te escuchamos. A ver.
Creo que mejora ahí, me parece que mejora.
A ver.
¿Se escucha?
Sí, se escucha mejor. Sí, quería saber tu opinión también sobre el dato de inflación y qué expectativa tenés, insisto, del lado del trading que manejás.
Mira, si bien hoy sobre el cierre, después del dato conocido, que entre varios colegas esperábamos que fuera bastante puntos por encima, si bien coincidíamos varios que iba a estar en la zona de 6.5, 6.6, 6.9, esto fue el 6.2. A ver, claramente es menor a lo que esperábamos, pero al mismo tiempo no deja de ser alto, ¿no? Acá tenés, como comentaban ustedes, el hecho de que vos tengas tanta presión en cuanto a los precios, hace que esa inflación sea bastante artificial, es decir, que no sea real, porque si vos dejas que el mercado fluctúe, ¿viste?, te va a pegar, debería ser bastante más. Pienso que acá tenés un componente muy importante que parte de la desaceleración de esta inflación no está netamente ligada a un manejo correcto de las cosas, porque seguís aumentando la tasa, tenés una brecha muy importante, sino que tenés un conjunto de externalidades que son las que ayudan, ¿no? Sobre todo hablando de cuestiones estacionales, de flujo de afuera. El principal miedo que a mí me causa esto, pese a que el número desacelera, es decir, si uno mira la pendiente de los últimos datos, es cierto que desacelera, pero sigue estando en la estratosfera, uh-huh, es que va a terminar pasando con la bola de deuda, como bien comentaban ustedes, y que pienso que el desenlace de esto va a depender infinitas veces de la retórica que tome los participantes del mercado de ahora en adelante, ¿no? Algo que habíamos hablado en una entrevista hace un mes más o menos con vos, Juli, era cómo veíamos el tema del canje y, bueno, de estos bonos duales y de qué es lo que se venía haciendo. Yo pienso que parte de la estabilidad financiera en cierta medida está en cómo vos lográs desarmar esta bola de peso sin que explote, ¿no? Y bueno,
en línea con esto, es lo que venimos charlando, en el sentido de que el arrastre que te deja tanta emisión del ELIX, y que en cinco meses y medio tenés una nueva base monetaria. Está bien que estén colocados en el ELIX, pero es más pesos en la economía, que te ajustan por precio vía inflación o por contra el dólar vía devaluación. Entonces hay una carrera nominal que es imposible de frenar, y por eso digo que me parece decepcionante lo de Rubinstein, porque no ha habido una señal fiscal coincidente con una expectativa del 60%. Y es más, yo vengo leyendo informes que proyectan que la inflación del año que viene va a ser mayor que esta, por todos los ajustes de precios relativos, por el ajuste paritarias, por el gasto que se espera también que aumente por año electoral, por toda la emisión de este año rotunda. O sea, vos no podés emitir todo lo que emitiste, esterilizar todo y pensar que no va a pasar nada, pensar que la inflación va a caer. Esa ecuación no cierra. Y no es que no la cierra para mí. Seguramente no debe cerrar para el Rubinstein de Gra Consultora, no para el Rubinstein del Ministerio de Economía. Pero bueno, por eso digo que me parece que ahí hay un... Ese Rubinstein no ancla expectativas. Ese es el problema.
Muy bien. El diagnóstico está claro, y creo que habría que estar muy loco para pensar algo opuesto o algo muy diferente, ¿no? O sea, es un análisis bastante claro, y creo que el diagnóstico se ve con los síntomas que tenés en la calle, ¿no? Esto de una inflación que va a estar, tiene una pendiente muy elevada, además. Yo pienso que lo que deberíamos empezar a mirar un poco es para adelante, entendiendo que este es el escenario y que entendemos que el desenlace tiene un grado de probabilidad de éxito muy bajo, es qué hacemos en frente a esta realidad, ¿no? Es decir, a veces nos centramos mucho en todos estos quilombos, por así decirlo, perdón a la audiencia, pero creo que la idea es abstraerse un poco y mirar para afuera qué es lo que está pasando. Si vos me decís hoy, che, ¿qué harías o cómo te defendés un poquito de estos problemas? Yo pienso que hay que mirar hay que mirar con mucha cautela y lo más objetivamente posible la retórica que toma el gobierno frente a la negociación de la deuda. En este caso, bueno, por ejemplo, los duales me parecen algo muy positivo. Me da la sensación de que vos hoy el problema que...
Ah, te perdí. Bueno, acá estamos. Sí, te pregunto mientras, Agustín, no sé si sí. Me parece que está desconectado ahí. Con relación a lo que es los bonos en dólares, ¿no? Porque también se terminó el dólar soja y ahí el central deja de acumular reservas. ¿Cuánto crees vos que el fuerte golpe que están sufriendo los bonos en dólares responde a cuestiones locales y cuánto a cuestiones internacionales? Hablo de cuestiones locales más allá de los desequilibrios que puede haber, pero también por que el mercado vislumbra que ya nos están acumulando reservas y que quizá son muy pocas las reservas que hay, ¿no?
Sí, bueno, eso es el eterno problema, ¿no?, que tenemos.
Total.
lo que venimos sufriendo desde el principio de año fue la gran pregunta: ¿dónde están los dólares? ¿Cómo hacemos para juntarlos? Lo que en un momento me acuerdo que algún comentario que se escuchaba por ahí era: juntamos de amigas y las escupimos a montones.
Sí.
Sí, yo creo que un poco puede haber de eso, pero el dólar soja creo que todo el mundo lo pensó de la misma forma: es un parchecito, no es ningún tipo de solución, ni va a ser la salvación. Entonces, hoy yo me parece que veo más un tema de risk off con respecto a... vos muy bien al principio decías, están subiendo la tasa a 2 años en Estados Unidos, estás en 4.5% más o menos, las 5 años creo que están en 4.30, más o menos creo que estamos por ahí, con lo cual... ¿Por qué me voy a quedar con un bono que nadie sabe lo que va a pasar? Si bien está en valores que la verdad a mí me parecen bastante atractivos, 20 centavos por dólar, la verdad que me parece bastante interesante para estar pagando en este momento. Pero digo, si estoy pensando en inversiones de corto plazo y demás, ¿por qué me voy a estar recontra arriesgando cuando por ahí todavía no es el timing para entrar en bonos largos, ¿no?, argentinos? Si un año parece una eternidad, ¿qué nos queda por 8? Entonces, yo la verdad lo veo más por un tema externo a factores locales con respecto a la acumulación de divisas.
Sí.
No veo que haya cambiado nada, en definitiva.
Ahora, también, a ver, Martín, ahí volviste. ¿Me escuchás bien? ¿Estás ahí? No sé si estás. Pero bueno, también lo que vengo diciendo es que Argentina tiene más competencia con estos retornos de los bonos de emergentes a nivel global. Por eso mismo, decir, ¿para qué me voy a comprar Argentina? Que no, nadie la quiere. Para eso voy y me compro, no sé, Costa Rica, que incluso tiene mejor historial crediticio, porque Argentina tiene uno de los peores historiales crediticios, ¿no? Pero voy a decir, bueno, me compro Costa Rica, qué sé yo. Incluso me compro Ecuador, que acordó con el FMI, qué sé yo, ¿viste? Hizo un canje muy bueno. Ecuador rinde 12%, 11%. Y en la misma
circunstancia. Sri Lanka que vale 35%.
¿Cómo?
Sri Lanka que a 2030 tocan en 35%, tenés 10 puntos de tasa contra nosotros.
Totalmente. Claro. ¿Ucrania cuánto rinde? Rinde 40%.
Más o menos, estar por ahí.
Y Argentina, la ley local, rinde 55%. O sea, estamos caídos del mapa, ¿no? Estamos caídos del mapa. Pero bueno, digamos, le genera presión las tasas emergentes en Argentina.
Sí. Yo justo vengo. En los últimos meses saqué como dos pequeños papers, por así decirlo, justamente hablando de los bonos argentinos. Un primero escrito hablando un poco más de todo el mercado argentino, sean acciones, sean bonos y demás, que lo veíamos bastante baratos. En el segundo, específicamente de bonos. Y una de las cosas más importantes que yo remarcaba, más allá de todos los posibles desenlaces, todos los posibles retornos que uno puede llegar a tener, es un poco el timing. Y claro, digamos, hoy en día, si vos decís, bueno, tenés una situación externa que cada vez te está empujando las tasas más arriba a nivel mundial, ¿por qué hoy, estando tan lejos de un posible desenlace, pensemos en una posible reestructuración de deuda? Estamos hablando por lo menos 2 años. Pensando en que cuando lleguen los primeros pagos en 2024, 2025, ahí la Argentina ya se va a encontrar con un problemita un poco más grande. Hasta entonces, ¿por qué arriesgarme si no voy a tener ningún retorno de corto plazo? Porque tampoco la coyuntura local ayuda. O sea, si vos me decís que acá localmente estaría todo buenísimo, ahí sí, bueno, es otra situación. Pero ¿por qué quedarme si acá no cambió nada, está todo bastante prendido fuego? Y todo, no sé qué pensás vos.
No, sí, totalmente. Yo creo que también hay un problema de posición técnica. Se emitieron tantos bonos argentinos que nadie quiere hoy tener bonos argentinos, digamos. Y además hay una historia en donde Wall Street perdió tanta plata con Argentina que se quemó tanto que hoy en día nadie los quiere, ¿viste? Entonces, y además sin una señal contundente como para pensar justamente en, bueno, están yendo por el camino correcto. Mismo el FMI le bajó el pulgar a Argentina y dijo, bueno, no hagan boludeces emitiendo en año electoral, les pidió también un mensaje un poco más fiscal, le dijo que más está más comprometido, pero digamos, tampoco es que, si bien no le baja el pulgar, bueno, tampoco es que lo empuja. A ver, Tincho querido, te escucho, a ver, estás por ahí.
Sí, estamos acá.
Bien.
¿Escuchan?
Sí. ¿Vos qué opinás de la deuda?
Bueno, a mi modo de ver, el problema que tenés hoy en día es la deuda en pesos, no es la deuda en dólares. Vos hoy tenés una deuda en dólares que tiene unos cupones muy bajos, que recién empieza a amortizar en los próximos 6 años al menos. No tenés pago de amortizaciones ni grandes pagos de intereses. ¿Te acordás que hace unos meses habíamos hablado, hace un mes y medio, calculo, habíamos hablado sobre si era peligroso el pago de $1 billion, eran $1,000 millones sí. de dólares, que justo comentábamos, che, es difícil pero no es imposible. Bueno, el gobierno literalmente lo juntó en una semana, ponele dólar soja, ponele el nombre que quieras. Yo no veo un problema en la deuda en dólares, que está extremadamente castigada, y sí veo un problema o un potencial problema en la deuda en pesos, que a mi modo de ver no está evaluando el riesgo que conllevan sobre todo los indexados, ¿no? Todo lo que es SER y dólar link en cierta medida. No veo tanto peligro ahí, pero dado el nivel de composición, pero el SER sigue siendo para mí un componente muy, muy importante. A ver, y en línea con esto, y creo que lo charlábamos recién, era el, creo que acá depende, y sigo siendo muy insistente con esta idea, de depende mucho de la retórica de los participantes de mercado, con el tono y el modo con el cual vos pensás replantear la deuda. Es decir, todos sabemos que ningún país puede pagar su deuda, sea emisor de moneda o no sea emisor de moneda, y que se base en el roleo, ¿no? Ahora, dependiendo de si esto va a ser, va a tener un grado de compulsividad, como fue en 2019 con el reperfilamiento, o va a tener una retórica un poquito más amigable, como fueron, como fue el caso de los duales, donde se alinean los incentivos, o al menos se le pone a los participantes una suerte de cláusula u opcionalidad benévola para ellos. Bueno, creo que el camino a desarmar este gran enigma viene por ese lado, ¿no?
O sea, ¿vos estás viendo sí o sí un reperfilamiento?
No, no estoy viendo cero, no estoy viendo un reperfilamiento, estoy viendo que se necesita laburar con los participantes de mercado si queremos salir de este berenjenal que es la deuda en peso. No veo reperfilamiento, sí veo que en la medida que vos no ordenes la macro, todo lo que es indexado puede volar por el aire por el mero hecho de que se te escapa la variable que meramente lo indexa, ¿no?
Ahora, el hecho que haya tanto ser y que haya tanta inflación, ¿cómo eso te afecta al stock de deuda en general? ¿Tenés algunos números? ¿Complica un poco más al perfil? ¿No? Digamos, ahí también no lo favorece al gobierno que haya tanta inflación en ese sentido.
Para nada.
Todo lo contrario.
Al contrario, y de hecho, el menor de tus problemas hoy sería si vos, en términos de deuda, si vos devaluás. Pues no sé, corregime algo si estoy equivocado, tu stock de deuda en pesos dólar link es del 13%. Y tenés un componente que es más o menos 65 en ser. ¿Cuál era el número, Agus?
Sí, creo que estás por ahí específico. No me acuerdo exactamente, pero está bastante cerca.
Está bien, tenés, entonces tu problema
muy grande en tasa fija, si querés, de LIC, pero nada. Está no,
hablando de los indexados, vos tu problema hoy son los que atan inflación, porque no tenés tanto ahí adentro. Y fíjate que el mercado un poco te lo explaya en los precios. Cuando fue a fines de mayo, fines de junio, que se destrozaron los ser, que tuviste en los TX 26 que estaban por el piso, después de la fiebre del ser, fíjate que los dólar link, está bien, tuvieron su variación, tienen a veces se estiren un poquito o no, sin embargo no tenés la misma reacción, la misma volatilidad. El problema es que el ser, en la medida de que no desacelere, no deja de ser atractivo. Entonces, como acelera, la gente se mete y es un, viste, y lo torna cada vez más insustentable. Entonces es un juego de huevo y la gallina peligroso, ¿no?
Ahí que de lo que decía Juancho, creo que va a ser muy importante ver la dinámica en la salida de esto. Julio, vos preguntabas por el reperfilamiento cuál podría ser el desenlace. Yo creo que la única salida amigable sería en donde se sienten a hablar y decir, bueno, tienen que ordenar la macro, sin la macro no podemos salir de esto, pues la realidad es esa. Y después, en un roleo, en extensión de plazos o mismo en cambio de condiciones, como intentaron hacer en algún momento con vencimientos del ESER, que te daban LEDs a cambio, cosas del estilo, donde aunque sea el empuje inflacionario no te pegue tan fuerte en la deuda, pues en definitiva, sino en algún momento, si empieza a haber miedo de que no haya una salida amigable, vas a tener un gran problema con toda la parte cuasifiscal, con una masa más grande aún, yéndose a Money Market son más LELIC, más peso. Deuda cuasifiscal. Es una bola que se retroalimenta solo,
digamos. Ahora, ¿no? Les hago otra pregunta, la última en realidad. ¿Ustedes ahora se espera que el Banco Central vuelva a subir la tasa o no? No sé, pero había cierta expectativa. Creo que un poco eso también impactó en lo que tiene que ver los bonos en ser. Pero ustedes, ¿Observarían a bien una suba de tasas para bajar la inflación o desde el lado de las inversiones lo observarían a mal? ¿Cómo se moverían desde el lado de las inversiones ante una suba de tasas de entre 200 o 300 puntos básicos de la tasa del central, dejando la LELIQ en 78%? Con esa tasa, en 4,8 meses tendrías una nueva base monetaria.
Buena pregunta. Yo, por el momento, de corto plazo, mirando bien de corto plazo, es como decía al principio y por ahí un poco contradictorio esto que decíamos, yo me sigo manejando con ser bien corto, donde vas a estar protegido en una posible suba. Yo no creo que el ajuste lo pueda haber hecho en estos días a lo sumo, pero si te fijas, hoy ya volvió a subir un poco toda la parte ajustada por ser. El gran tema de seguir subiendo la tasa es, si no viene acompañada de medidas fiscales, no te sirve de absolutamente nada.
Totalmente. Y veo muchos queriendo responder el escenario inflacionario actual con políticas monetarias, y nadie se da cuenta que la parte por la fiscal, lo dije el otro día en Animales Sueltos, pero no, todo que dolarización sí, que dolarización no, dejate de joder. Si no tenés un plan fiscal, vas a tener inflación en dólares. Entonces es lo mismo. Y además para mí no puedes dolarizar sin reservas, me parece, ¿no? Y sin un plan para tener dólares, ¿no? Pero bueno, Tincho querido, último comentario sobre qué operarías vos con un high de tasas y cómo te moverías dentro de la curva. ¿Estás, Tincho, o no? ¿Lo perdimos?
Sí, no.
Ah, está, te escucho.
El tema que tenés ahí, yendo a la pregunta anterior, es que hay un punto donde la tasa se vuelve inocua, o sea, se vuelve totalmente, no te pega. Vos podés levantar la tasa a un punto infinito que no te va a frenar la inflación. Sí. Es decir, si vos levantás, no sé, 200 BP, es lo mismo que nada. Y yo pienso que levantar la tasa te trae... De corto plazo es como si vos a un motor caliente le tiraras una toalla con agua. Sí, le va a bajar 2 grados la temperatura, pero te va a volver a quemar a los 2 minutos. Entonces, a ver, en un escenario de tasa levantándose, como bien vos dirías, yo me trataría de mantener lo más corto posible en la curva, como bien decía Agustín, sobre todo por una cuestión de que dada claramente la convexidad de los instrumentos, lo que te ocurre es que te empiezan a castigar, sobre todo en los largos, sí. Donde a cada tanto aparece el interés cuando hay un poquito de estabilidad. Sin embargo, yo pienso que algo del mercado empieza a pricear esta misma tasa. Fíjate que...
Bueno, sí. Sorry que te corto, me están haciendo señas para cortar porque ya estamos sobre el tiempo, pero bueno, sí, creo que el mercado va a ir short todo lo que pueda, así que vamos a seguirlo. Muchachos, millón de gracias por la charla, la verdad, mil agradecidos. Sé que los llamamos muy sobre la hora, así que gracias por ponerse la 10 y estar acá con nosotros y bueno, estar analizando un poquito los datos de inflación. Le mando un fuerte abrazo para los dos.
Por favor. Gracias a vos
por la invitación.
Bien, señores, a nosotros nos pueden seguir en Twitter @JulianYosovich, @BcortaWAndrés. Así que bueno, vamos a estar charlando la próxima semana. Tengo un lindo invitado, se lo voy a contar durante la semana. Nos estamos viendo. Como le gustaba decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado del sistema en un lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chau.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC cumple 10 años potenciando a sus clientes y acompaña un año más a Aftermarkets.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bafsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, Administración de Inversiones, Mercado de Capitales y Financiamiento PYME.
Nash Inversiones, Administración de Carteras, Banca Privada, Clientes Corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. Bima, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo.
Conosur Inversiones. Brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones. Servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por Invio. Descarga la app e invertí de forma segura y sin vueltas.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
En TSA Bursátil somos tu aliado estratégico en el mercado de capitales, con más de 35 años de experiencia. Visítanos en tsabursátil.com.